Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Eres tú o eres alguien disfrazado de Sergio Martín Romo?
Soy yo.
¿No? Como estamos a punto de entrar en el carnaval.
No llevo careta.
A lo mejor se pone de moda el disfraz de Sergio Martín Romo.
Puede ser.
Como te ven por el streaming, por cierto, que tengo que decir que hay muchos oyentes que están diciendo que ¿qué pasa con el streaming? Bueno, es que voy a volverlo a contar. Estamos en obras.
Te escucho.
Estamos en obras. Somos una emisora en constante renovación.
Sí, porque somos así. Una emisora en vanguardia.
Por supuesto.
Claro,
entonces,
del tiempo que nos ha tocado vivir.
Claro, para hacer obras se desconectan cables, luego hay que volverlos a enchufar. Claro, ¿qué pasa cuando alguien... tú abres tu teléfono móvil, sacas las piezas y luego las vuelves a meter? ¿Qué pasa?
Pues que a veces algo que no conecta bien.
O que sobran piezas. Que faltan piezas, estas cosas.
Que sobren piezas, eso es malo, es mala,
sí,
señal.
Sí, que falten también, suele ser mala. Bueno, que no se preocupe en los oyentes, nuestro streaming volverá a funcionar en condiciones en algún momento, que os avisaremos. Mientras tanto, ya sabéis que nos podéis escuchar tranquilamente. A lo mejor no veis a Sergio, o lo veis un poquito, a lo mejor sales deformado. Es que no sé en qué consiste el problema del streaming. A lo mejor salimos los dos como unas figuras del Greco.
Sí.
Estilizados.
O como los espejos.
De también. Estos de pues que sea de los
de
flacos. Que sean los que te hacen flaco, por favor. Que no estamos para tonterías, para engordar medio gramo. Bueno, que vamos con el ratito de oyentes.
Sí.
Recordando el capítulo de ayer.
Venga.
En el capítulo de ayer...
Mucho ladronzuelo suelto.
Sí, y la gente que se arrancó a confesar.
Sí, sí, claro.
Que os lo agradecemos
muchísimo.
Mucho. Se nos quedaron mensajes pendientes que compartir y leer en el 628-091-117. Mario nos cuenta que él mangó, que es la palabra que utiliza en su mensaje, un bote de pelotas de tenis. Dice, era un partido que jugaban mis tíos. Dice, con los, y robó el bote de pelotas de los que jugaban contra él y mi otro tío, contra sus dos tíos.
Pero eso eran dobles. ¿Para dejarles sin munición o qué?
No, dice que fue al final, al terminar el partido, que él era contribuyente en este partido, un poco de recoge pelotas. Y él se llevó un bote, dice, de marca
todas.
Buena, marca sí. Buena. Muy conocida en los 80, nos pone Mario.
Dunlop.
Dice, pues sí, claro.
Seguro.
Y luego se las di en plan regalo a mis tíos.
Ah, o sea que robó las pelotas a los contrarios y luego...
dijo, mira qué detallito, para que no gastéis las vuestras.
A lo mejor es que sus tíos perdieron como pues no. Un premio de consolación.
Pues no lo sé si perdieron o no, porque no os lo cuenta. Bueno, yo se lo pregunto por si está en línea
o
Mario en este día,
quieras.
Claro. Si se acuerda de ese partido. Chema nos cuenta que él... cogía prestados los Kit Kat en el kiosco de prensa de al lado de casa de mi abuelo. Dice, los domingos íbamos a ver a mi abuelo y me mandaba al kiosco a por la prensa del domingo, varios periódicos y los crucigramas. Y yo me traía el Kit Kat.
Pero sin... O sea, lo pedía prestado, pero sí que se enteras el kiosquero.
Eso es, porque yo le pregunto que si se los isaba de la paga, del abuelo, de las vueltas, que era otro tema diferente. ¿Eh?
No,
del kiosquero, que él rebuscando entre los periódicos...
Mientras
de allí,
el kiosquero buscaba...
Sí, dame el país, dame el ABC, dame tal.
Ras.
Él cogía una barrita.
Hacía un paréntesis en su vida y...
Y yo le pregunté que si era específicamente esta marca y este dulce, que sí, que él no se arriesgaba, no se jugaba el pellejo por otra cosa. Y Raquel nos cuenta, dice que ella estuvo en un puesto de trabajo hace unos 5 años, oficina. Dice, había Eli que se llevaban los rollos de papel higiénico, ¿eh? Mm. Dice, siempre faltaban y es que alguien se llevaba el rollo de papel higiénico. Ayer contábamos que nuestro multimillonario se llevaba los bocadillos. Dice, también se llevaban, desaparecían los guantes de las señoras de la limpieza, los que utilizaban para trabajar. Dice, yo solo confieso que me he llevado alguna caja de grapas para las niñas y algún paquete de folios.
El material de oficina es muy goloso.
Es goloso, es goloso. Así que estos son mensajes que nos quedaban pendientes del día de ayer.
Pues hay que poner otro tema sobre la mesa.
Y yo confieso que estoy limpio.
¿Que te has duchado?
Que llevo un día sin mangar un vaso.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Te lo iré preguntando cada vez, como en Alcohólicos Anónimos.
Por ayer, en el lugar donde comí no había vasos atractivos.
Pues los quitaron.
Luego donde
te habían oído por la mañana y los retiraron.
Donde me tomé un pisco labi de merienda, tampoco eran muy corrientes.
No, sí, este paso en rodilla, por ejemplo, tengo entendido que ayer hubo una reunión de urgencia para atar los vasos con cadenas como los bolis de los bancos.
Ajá.
Por si apareces.
Claro, o que piten.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, que lo he dicho, que estamos en vísperas del carnaval.
Estamos en vísperas de carnaval. Muchos padres lo están sufriendo estos días porque están ahí.
Pregúntaselo a Nieves Ortiz, que tiene que vestir a los niños de cangrejo.
Les ha tocado cangrejo.
Voy a hacer un paréntesis.
A ver, paréntesis.
Queridos profesores, dos puntos. La imaginación, mejor que se deje al libre albedrío de los padres. Dos profesores que de pronto tienen una idea luminosa y dicen que vengan todos los niños disfrazados de cangrejo, pues casi que no. Los padres no están para estar cosiendo disfraz de cangrejo, ni para gastarse el dinero tontamente en un disfraz de cangrejo. No.
Simpático que Sebastián.
Una cosa es que hagas una función de teatro y los niños tengan que ir vestidos pues de acuerdo con sus personajes. Y otra es que porque sea carnaval te digan que todos los niños tienen que ir disfrazados de bombilla LED, porque además es que nunca se les ocurre algo divertido, fácil.
Es temático.
Vaquero, no.
Hay
uno
que son, por ejemplo,
cangrejo.
Los planetas. El sistema solar. Entonces, al de primero le toca el Sol. Al de segundo le toca Plutón, que ya no está en el sistema.
Pues muy mal.
Al otro le toca de Marte, de Mercurio.
No, los padres no estamos para estas cosas.
Oye,
dicho
yo
lo cual,
alabo también a los equipos directivos de los colegios y centros educativos que deciden que los disfraces se trabajen en el aula. Y que sean los propios chavales con los profesores los que elaboren el disfraz. Que no sea un marrón para los padres.
Exactamente. Es que no puede ser. Últimamente hago yo mucha amistad entre sector magisterio. Me estoy dando cuenta. ¿Te acuerdas el año pasado pusimos a Caldo a las profesoras que recibían regalitos?
Sí.
Pues ahora pongo a Caldo y luego a conciencia y asumiendo las consecuencias contra los profesores que no piensan en los demás, que solo piensan en ellos.
Mañana es los desfiles de carnaval en todos los colegios, así que los niños lucirán esos disfraces de ocurrencias, pero el carnaval, que se celebra en todas las ciudades del mundo, también en Madrid, este año va a estar copado de gente disfrazada de Satisfyer.
¿Eso qué es?
El Satisfyer, este juguetito de estimulación femenina, para pasar un buen rato, pues resulta que se ha convertido, lo decía las previsiones hace 3 semanas, se confirma, según todos los proveedores y tiendas especializadas en el sector, va a ser el disfraz de moda porque ha sido el disfraz más vendido y se ha agotado en muchos establecimientos.
Pues ahí llega cada uno. Tú ya sabes que mi teoría es, yo no me disfrazo si no es para estar más mona.
Ya.
¿Qué quiero decir? Yo, si me he visto, pues me he visto de Cleopatra, yo qué sé, de algo bonito, de hawaiana.
Claro,
yo qué sé, pero vestirte de un juguete sexual, pues sí. No, pues porque no marca cintura.
Yo, claro, no.
Lo estoy viendo y no. Hace unas arrugas bastante cutres.
No te marca cintura y además te hace la cabeza más alargada.
Te hace la cabeza apepinada.
Apepinada.
No.
Por ejemplo, el CEO, que es el que manda en una de esas empresas de disfraces,
sí,
de un portal especializado comenta a diferentes medios de comunicación, uh-huh, prensa escrita, que he estado yo leyendo todo esto, que ha sido una auténtica locura la demanda que ha habido, que no recuerda a esto que haya ocurrido ni con los monos rojos y las caretas de Dalí de La Casa de Papel, que fue hace 2 años lo más demandado, ni con el disfraz de Puigdemont, la careta de Puigdemont, que el año pasado fue el número 1 de ventas en disfraces.
El Satisfyer va por delante.
Va
ya
por delante del mono rojo de La Casa de Papel, va por delante de Puigdemont y va delante del segundo más demandado este año, que es el disfraz de Joker.
Ah, bueno. O sea, es que es como muy apropiado.
El Joker.
Se lo veo más.
Ahí está. El Joker. Vamos a ver mucha gente también con la cara maquillada de Joker y con chaqueta Joker. Y de los top para este carnaval, también la cofia y también las túnicas rojas de El Cuento de la Criada. De la serie de...
O sea, mucha influencia de la tele.
De tele, sí.
O del cine, en este,
y
en
luego,
este caso.
Se ha convertido en viral en las redes sociales el disfraz del nuevo superhéroe infantil o juvenil o de adulto para este carnaval. Es el Madrid Man.
¿Te has quedado solo con tu entusiasmo?
Pues
te ha mirado todo el mundo con una cara de pasmo.
Es el chulapo de toda la vida.
Sí.
Que lo venden en los bazares como disfraz de Madrid Man. Mira, te tengo aquí la foto.
Me encanta. Me encanta. O sea, aquí aparece un niño con su parpusa.
Ataviado.
Vamos, perfecto.
Que se venga el 15 de mayo con nosotros.
Sin capa ni nada. O sea, quiero decir, es el traje ortodoxo.
Y lo venden en los bazares como disfraz de Madrid Man.
¿En qué bazares?
Pues en muchos.
Ahí estamos. Bueno, hoy queremos que nos contéis ese disfraz con el que pensáis triunfar por su originalidad, porque no es el Satisfyer, por lo que sea. O aquel otro disfraz que en tiempos pasados, oye, os hizo quedar,
claro,
ganar el primer premio del Festival de Carnaval,
claro,
de vuestro barrio.
¿Con qué disfraz habéis triunfado? ¿De qué van a ir vuestros hijos mañana? O como dice Eli, ¿os disfrazaste de algo que nadie os reconoció? Que decía la gente, ¿pero tú de qué vas?
¿De qué cangrejo? Te imagínate.
Pues ahí está el WhatsApp, activo, operativo.
Perfecto, 628-091-117. Podéis mandar ya vuestros mensajes escritos o notas de voz.
Oye, si tenéis foto del disfraz también.
También.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Escucha El Camerino 2 veces al día, los sábados a las 12 del mediodía o a las 12 de la noche, con Marta Zúñiga.
En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Pues Mientras vamos recopilando testimonios de festivales, de disfraces de carnaval, mencionaba yo a Nieves Ortiz. Buenas, Nieves.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo llevas el disfraz de cangrejo de tu niño?
El de cangrejo me lo han hecho, así que fenomenal.
Y no
el
vale.
De el de cangrejo, que es el chiquitito, que va antes de cangrejo, y el mayor tiene que ir de romano. Y estoy esperando a que me llegue por Amazon y es mañana el carnaval.
Pero eso porque han dicho en el colegio que tiene que ir de romano.
Sí, todo es temático. Entonces los alumnos de cada curso y de cada clase decide quién sea, los profesores, la dirección, de qué van. Entonces toda la clase del chiquitito va de cangrejo y toda la clase del mayor va de romano.
Que sepas que he echado una bronca, ¿eh?
¿A
los profesores, en general,
por este
tipo de cosas.
O sea, los padres, a los profesores, pero me sumo a la bronca.
¿Verdad que sí?
Sí.
Oye, carnaval, pues que el niño vaya disfrazado de lo que mejor le parezca. ¿Qué es esto de todos de cangrejo?
No, además,
es que he visto yo algunos disfraces de cangrejo que parecían piojos. De verdad, eso no es un cangrejo.
Fíjate que yo por lo menos hablo de mi cuando lleva al colegio. Nos dejaba libertad absoluta para poder llevar lo que tú
quisieras.
Debe ser. Porque además eso permite también esa libertad, pues hay una cierta flexibilidad a todos los padres, económica, que oye, hay que tenerlo en cuenta también. Y luego a la hora de reciclar disfraces, yo tengo disfraces del mayo que le podría poner al pequeño perfectamente.
Pues no, tiene que ir de romano, así que, en fin, dicho lo cual, vamos a hablar de otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver, porque la sección que nos trae todos los jueves, Nieves, nos presenta a una persona que vive de algo, pues hombre, que nos llama la atención, y en este caso hablamos de una cazatalentos.
¿Qué es ser una cazatalentos? Nos lo va a explicar ella porque se dedica precisamente a eso que Rocío Fuentes es headhunter, que ahora se llama mucho esto, ¿verdad? De hablar así, headhunter, de la empresa H-Human. ¿Lo he dicho bien, Rocío? Que me genera un poco de estrés. Yo digo, esto del talento, Rocío, ¿se palpa, se huele, se siente?
Por supuesto que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, principalmente. Buenos días.
Buenos días. Gracias a ti por venir, ¿eh? O sea, eso lo primero.
Pues el talento efectivamente se siente, se palpa. Y uno de los motivos por los cuales quise abrir H-Human fue porque todo lo que es la transformación digital que estamos viviendo hoy en día, pues hemos deshumanizado un poco esa labor humana que es necesaria dentro de la selección de personal. Entonces, pues un poco el objetivo para mí fue crear esta empresa, pues para facilitar un poco también y volver a generar esa confianza que hemos perdido.
¿Cuántos años llevas con esto, Rocío?
Pues 13.
Bueno, por tus manos habrán pasado cabezas cazadas, porque Headhunter, que es un nombre muy raro, traducimos nosotros como cazatalentos, pero en realidad es cazador de cabezas, esto es un poco jíbaro, pero habrán pasado muchísimas personas.
Sí, la verdad es que he perdido la cuenta seguramente. Pero es una labor que de verdad que recomiendo a todo el mundo que algún día tenga una charla con un headhunter y comprenda cuál es la labor que hacemos y cuál es el objetivo y por qué estamos aquí realmente.
¿Cuánto tiempo tardas en descubrir un talento?
Una charla.
Una charlita.
Sí.
¿De cuánto?
De 2 minutos, porque hay una cosa que todo el mundo cree que es incierta, pero todos tenemos talento. Entonces,
bueno, para que la gente entienda, porque estamos hablando con una persona que lleva 13 años ya de cazatalentos, exactamente quién acude a ti y qué es lo que más se busca.
Bien, las empresas son las que acuden a mí principalmente. Acude mucha gente, ¿no? Confundida porque piensan que un headhunter también encuentra trabajo, ¿no? Pero la realidad es que son las empresas las que necesitan incorporar ese talento. Nosotros como headhunter lo que hacemos es que llegamos a esos candidatos, a esos talentos, y somos nosotros los que buscamos directamente. Es decir, no trabajamos con portales de empleo, sino que hacemos una búsqueda directa.
Y las empresas os dicen, me imagino, lo que buscan y lo que quieren.
Correcto.
Y tú, ciñéndote, digamos, a esos parámetros, entrevistas a gente y dices, este sirve y este no me sirve.
En la mayoría de los casos, nunca llevo la razón a esos clientes, por una sencilla razón, y es que estamos muy equivocados cuando creemos que tenemos un perfil que es el que necesitamos, y nosotros, nuestra labor también es analizar que realmente necesitan ese perfil. Entonces, porque muchos de los problemas en la búsqueda o en la detección de esos perfiles es eso, ¿no? Es que el propio cliente no entiende cuál es la necesidad.
¿Qué es lo que necesita?
Claro. Correcto.
Esto un poco así, llevándolo al terreno más, no sé, iba a decir común, normal, ordinario, incluso de las parejas, ¿no? Alguien que busca una pareja que quiere unos requisitos exactos,
eso es.
Y que hay un portal, por así decirlo, una base de datos, donde también alguien está interesado en encontrar esa pareja. Entonces, es un poco esto, el cóctel, ¿no?, de los deseos y de lo que efectivamente luego se puede conseguir en función de lo que hay.
Correcto.
¿Quién nutre ese portal, la conexión que hacéis entre los proveedores, ¿no?, y los clientes, en definitiva? ¿De qué manera se hace ese enlace y cómo nutrís esa base de datos de la gente que opta a estar en ese mercado, ¿no?, como talentoso?
Eso es. Hoy en día, con tanta normativa que tenemos con la ley de protección de datos, un headhunter real, un headhunter que realmente quiere y hace las cosas bien, no dispone de base de datos. Entonces no nutre de esos datos, sino que constantemente estamos en búsqueda y contactando. O sea, estamos todo el día hablando con muchísima gente y eso es muy interesante porque conoces un montón de personas y un montón de mundo. O sea, es muy interesante.
Rocío, siempre se ha pensado que un cazatalentos lo que busca son talentos para puestos importantes dentro de una empresa, fundamentalmente, ¿no? Alguien que busca a alguien que dirija una empresa o que... Uh-huh. Pero no sé si también esto se da en trabajos, digamos, o en puestos un poco menores dentro del escalafón de una empresa.
Si me permites, te voy a contestar con otra pregunta. ¿Crees que es solamente los directivos los que montan una empresa y los que hacen que una empresa funcione?
No.
El talento está desde lo más el perfil más operativo hasta el más alto. Entonces, para mí el talento está en todas las personas.
De hecho, hay bueno, la primera son todo imagen de marca, ¿no? Desde la persona que te recibe, si te reciben ya de mala manera, ya la empresa también va a tener una merma en ese sentido de imagen.
Correcto, correcto.
Por lo tanto, efectivamente es una cadena en la que todos los eslabones cuentan y que el talento y la calidad de los profesionales tienen que estar desde el 0 hasta el 10.
Eso es, más que nada porque cualquier empleado es realmente tu marca. Entonces, cualquier empleado debe ser talentoso y debe tener pues talento innato, que también es importante.
¿Qué es lo que tú detectas en esa conversación que mantienes con alguien al que tú crees que se le puede, en fin, colocar en algún sitio? La rapidez de las respuestas y las respuestas en sí, si son inteligentes o no, si tiene ingenio, si tiene sentido del humor. ¿En qué te fijas tú?
En su pasión por la profesión. Es decir, alguien que no le gusta lo que hace no va a hacer nunca una labor buena ni positiva, y el mensaje que transmite de manera inconsciente siempre va a ser negativo, aunque creamos que no. Y luego aparte nosotros analizamos una parte técnica importante porque nosotros trabajamos con perfiles informáticos, entonces ahí analizamos ya una parte más técnica, ¿no? Uh-huh. Pero principalmente es importante que la persona y detectar que esa persona tiene pasión, siente lo que hace.
Antes las entrevistas de trabajo, bueno, habrán cambiado mucho. Decías que esto no es un portal de empleo, pero bueno, en cierta manera, bueno, esto es escaparate. Ahora hay redes sociales y hay también lo que llamamos el postureo. ¿Eso
correcto.
Se percibe así también de primeras? Dice,
sí.
Bueno, en fin, o te puedes confundir tú también, ¿no? Porque piensas de alguien a primera vista que no, y luego resulta que es un talentoso, vamos...
Del engaño.
Del engaño.
Sí, sí, nos hemos dado... O sea, tenemos casos, pero tanto en candidatos como en empresas, ojo, que esto es muy importante. O sea, el postureo existe, desafortunadamente, pero a nosotros el postureo lo destruimos rápidamente. O sea, mirando a una persona a los ojos, sabes si realmente esos ojos brillan o no ante un trabajo, ¿no? Y para mí es lo más importante, y eso es lo que realmente sé que es lo que buscan las empresas y lo que necesitan hoy en día.
Mencionaba Nieves, Rocío, las redes sociales. Tras esa charla o previamente a esa charla, ¿os metéis en su Facebook o en su Twitter o en su LinkedIn, este tipo de cosas, para ver por dónde respira el candidato?
Nosotros en HG Human concretamente lo que hacemos es, hacemos una búsqueda, por supuesto, rastreamos, ¿no? Identificamos un poco pues todo lo que hacen en Internet, que es lo más interesante, ¿no? Lo que está oculto, ¿no? Lo que queremos que no se ve. Pero sí que es importante que lo que más nos interesa a nosotros es su perfil profesional y lo que pueda realizar.
¿Se buscan más mujeres, más hombres? Independientemente, ¿hay una moda, una tendencia? ¿Esto lo percibís vosotros?
Sí, lo que pasa es que nosotros como empresa eliminamos ese sesgo, igual que también el de la edad. y por tanto no trabajamos con empresas que nos impongan ese tipo de requisitos.
Ajá. O sea, que da igual, hombre, mujer, tú lo que buscas es lo que hay dentro, ¿no?
Correcto.
Y lo que se transmite a través de los ojos, la pasión. ¿Dónde se ve la pasión? ¿En las respuestas o en la cara, la expresión, en el lenguaje corporal?
Por supuesto.
Que supongo que manejaréis muy bien también, ¿no?
Por supuesto que sí. Nosotros, principalmente lo que le comentaba a la compañera, es que en los ojos es donde más se ve esa pasión, en las ganas. O sea, se ve muchísimo la motivación de un trabajador cuando te está hablando de lo que hace, lo que te cuenta y sobre todo la ilusión.
Oye, una recomendación a esas personas, ¿no? Que mucha gente, a lo mejor, pues porque es tímida o por otras circunstancias, ¿no? Dentro de su personalidad, pues les cuesta expresarse y aunque tú les mires a los ojos, oye, pues hay que rascar un poquito. ¿Qué recomendación le das a esas personas a la hora de enfrentarse a una entrevista de trabajo, tú que haces tantas o que te fijas? Lo que también Eli decía, ¿no? Esa manera de expresarse, incluso la forma de vestir. Ahora
los gestos, las posturas, eso dice muchísimo de una persona. Se suele decir que solamente una tercera parte de lo que transmitimos lo hacemos vía oral, ¿eh? El resto lo dice nuestro cuerpo por nosotros sin que nos demos cuenta.
Es correcto. Nosotros principalmente el mayor consejo y el mejor que podemos dar es ser uno mismo, o sea, aplicar el sentido común en todos los aspectos. O sea, creo que es muy importante que tengamos claro qué es lo que tenemos dentro y mostrarlo. Muchas veces podemos ser, pues, tener esos nervios, ¿no? Que nos atacan a todo, incluso a mí, en cualquier evento siento nervios. Pero eso no me hace ser peor profesional, tener peor calidad, al contrario, sino que esto muestra algo de mí, pues que realmente tengo nervios y que es interesante, o sea, que tengo miedo y ganillas de adaptarme al puesto, ¿no?
Bueno, ya hemos dicho, Rocío, que acuden a ti empresas. Oye, necesitamos tal perfil para nuestra empresa. Pero acuden personas también que no tienen muy claro por dónde tirar y dicen, oye, Rocío, yo vengo a que me digas cuáles son mis habilidades ocultas, cuál es mi talento oculto y hacia dónde debo dirigirme.
Eso es. Nosotros también hacemos una labor de mentoring, ¿vale? No somos muy de coach, pero sí hacemos labores de mentoring, donde les ayudamos y les guiamos en esa labor. Muchas veces quieren tener un cambio en la un cambio de trayectoria y somos nosotros los que hacemos esa guía, ¿no? O sea, sí que les recomendamos.
En 13 años, ¿cuántos talentos, pero de verdad, de esos que dices, vaya fiera, he descubierto yo por aquí, han pasado por tus manos?
Todos y cada uno de los con los que he trabajado.
Me encanta la respuesta.
Oye, ¿y cómo se caza una caza talentos?
Pues la verdad es que es muy sencillo, o sea, somos personas bastante accesibles, aunque parezca que no. Sí que es cierto que somos herméticos, pues por respetar a los clientes y a los candidatos, ¿no? Pero nosotros somos humanos, entonces, bueno, para mí es importante que eso se tenga siempre en cuenta.
Bueno, pues no conocíamos ningún cazatalentos en persona, hoy hemos conocido a Rocío Fuentes, que es cazatalentos, headhunter de la empresa... ¿De la empresa?
H-Human,
exactamente, lo tenía aquí un poco borroso. Rocío, que nos ha encantado tenerte con nosotros, que
gracias.
Tiene un trabajo muy bonito, ¿eh?
Sí, es verdad.
Hombre, también tendrá su partecilla cuando le tienes que decir a alguien, pues mira, no, que no.
No da el perfil.
Pero lo entienden. Entienden cuando a una persona le informas, o sea, lo importante es informar a las personas. El problema está cuando no informas o cuando estás haciendo trámites y dejas a la persona de lado, ¿no? Pero
si hay algún oyente interesado en ponerse en contacto contigo, H-Human tiene página web, me
por
imagino,
supuesto,
¿no?
Sí, por supuesto que sí. Además, a través de LinkedIn también nos pueden seguir, que bueno, hoy en día ya hemos alcanzado los 54.000 seguidores, o sea que estamos en auge ahora mismo.
Es que LinkedIn es una herramienta además para cazar muchos
talentos.
Por supuesto, eso le iba a preguntar yo como última cosa, imprescindible estar en LinkedIn
por
cuando
supuesto.
Estás intentando ya no solamente buscar un trabajo, sino cambiar a lo mejor, o que alguien vea tu perfil y diga, oye, esta persona me interesa y a lo mejor te hace una oferta, ¿no?
Ya no solo en LinkedIn, es muy importante también estar activo, escribir un blog, escribir entradas, estar visible cara a esos profesionales que están ahora mismo buscando.
Rocío Fuentes, lo dicho, que ha sido un placer.
Muchísimas gracias
por habernos acercado a este oficio tan estupendo que es el de cazatalentos. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego, Nieves.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
¿Te acuerdas? Onda Madrid. 35 años con Madrid.
Al estar en las aguas saharauis son bandera enemiga y por lo tanto nos dispararon.
Entendemos que es un triunfo del pueblo español que ha comprendido que convenía más a los españoles permanecer en la Alianza Atlántica.
La crisis de Kosovo ocupará un lugar destacado en las deliberaciones,
no solamente estando para el caso prevista de esta vaca loca, vamos a llamarle así, que es como la conocemos todos, sino cualquier otro tipo de enfermedad.
Y los ya había pues aproximadamente entre 3.000 y 4.000 toneladas de fuel oil en el mar, que produce, como ha producido, pues unas consecuencias no ciertamente agradables.
Madrid ya es hoy, en su sentimiento, en el corazón de sus ciudadanos, una ciudad olímpica.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Es un tópico decir que la radio es mágica, Sergio, pero es verdad, ¿eh? Hoy el tema que proponemos a nuestros oyentes tiene que ver con el carnaval. Que
nos así lo hemos dicho.
Esos disfraces con los que
el
han
Satisfyer
triunfado.
Satisfyer por ahora el número uno en ventas.
No, un churro. Perdón, que te diga, eso no, ni es disfraz,
el
ni es
Joker
nada.
El dos.
Un poquito de imaginación, un poquito de disfrazarse de
arte.
Algo. Exactamente, que no se disfraza nadie. Bueno, que digo que hemos dicho la palabra carnaval. Y de pronto ha entrado por la puerta de este estudio Yerei Blanco, rebujitos.
Hombre,
que creo que con el carnaval tiene historia de amor larga, larga y tendida. Yerei, muy buenos días.
Muy buenos días, muy buenos
Bienvenido.
Días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Que a ti lo del carnaval te pone.
El carnaval me pone muchísimo.
Hombre, con ese acento gaditano. Ole, ahí está. Bueno, pues vamos a ir charlando con Yerei y vamos escuchando a los oyentes al mismo tiempo.
Venga, enseguida hablamos con Yerei de su nuevo trabajo, este Niña, que nos cuenta también su experiencia como pregonero del carnaval de Tarifa, en la comparsa. Pero, Yerei, van llegando mensajes al 628-091-117 de nuestros oyentes y sus disfraces. Mira, yo pedí a alguien que envíe foto y ha entrado al trapo. Y mi amable Miguel dice: buenas, el disfraz con el que tuve más éxito fue el de Sombra. Nos envía la foto, ahí lo vemos todo de negro.
Pero es que está fenomenal, porque lo que lleva
guantes negros,
guantes, la cabeza, todo negro, como si fuese un figurín de estos que vemos en los grandes almacenes sin cara ni nada, y luego una chaqueta blanca.
Chaqueta blanca, leyendo la prensa. Dice, también me quedó muy bien el de Mr. Increíble, el padre de la familia de superhéroes, los Increíbles. Dice, y luego nos envía otra foto, una foto vestido de Hombre Invisible leyendo el periódico, y luego envía otra foto con un micrófono en la mano. Dice, si me ves con micrófono es porque soy el presentador del concurso de disfraces de un pueblo pequeñito de Ávila que se llama Herreros de Suso.
Oye, pues el Herreros de Suso, que sepan que tienen un presentador que es por lo menos original y que lo ha hecho muy bien. Un beso enorme desde aquí. Yerei, ¿tú de qué te has disfrazado? ¿Lo último de lo que te has disfrazado?
Lo último que me he disfrazado fue de Cantinflas.
Ah, bueno, pues también es original y no debe ser difícil, ¿no?
No, me puse mi bigotito, mi sombrerito, una gabardina y tal, y me hice de Cantinfla, pero vamos, era porque fui el pregonero del carnaval de Tarifa y la temática, el tema era de México, porque allí cada año pues ponen un tema. Y era de México y dije, pues nada, pues de
Oye, qué responsabilidad, ¿no? Pregonero del carnaval de Tarifa, oye.
La verdad que me entraron las siete cosas cuando me lo dijeron. Pero bueno, le puse todo el cariño del mundo, hice una mezcla con mi comparsa y con mis músicos, hice una mezcla de estilo en el escenario y participó conmigo un amigo que tiene un humor muy, muy bueno y hicimos ahí una especie de teatro, un teatro musical, ¿no?, en el escenario.
La comparsa va un poquito dejada de lado, ¿no, Geray? Porque sí, tenemos este nuevo trabajo a la espera del disco que va a salir este año, ¿no? Del 2020.
Sí, saldrá a finales de año porque ahora estoy pues sumergido en componer, en producir las canciones, iré sacando canción por canción hasta que lleve 6 o 7 singles y cuando reúna ya todas las que debe de tener el disco, pues lo sacaremos a finales de año.
Bueno, este es el segundo adelanto que haces de ese disco que está por venir. Ajá. El anterior fue en 2019, cuéntaselo. Sí. Y ahora es esta niña.
Ahí está, sí, sí, sí. Tal vez la suerte me cambie y salga de aquí.
Más oyentes, Sergio.
Dice, buenos días, guapetones. Marisa escribe, en mi colegio también todos los años hay que disfrazarse y siempre había por clases un tema. Cuando estaba en séptimo de GB nos tocó los bebés. Cada clase tenía que desfilar disfrazado. Siempre luego había un premio para la mejor clase y ese año ganamos. Íbamos con un jersey color carne, unas medias también gordas color carne y de pañales era una sábana blanca con relleno de que se doblaba en pico y luego con un imperdible enorme y un chupete de los que había que eran de caramelo colgado del cuello y la cara pintada con dos coloretes enormes.
Pues ves, un disfraz sencillito, pero bueno, oye.
Claro, apañado. César dice que él se disfrazó un año simplemente con una linterna en la mano, hice una linterna LED en la mano, dice yo la llevaba y cuando alguien me preguntaba de qué iba, pues destello en la cara y le decía que de radar de la DGT.
De radar de la DGT.
Me imagino que diría foto.
Me encanta el ingenio de la gente, de verdad. Oye, Geray, vamos a repasar un poco tu trayectoria hasta aquí, en 2004. Era cuando montabas con tu primo Rebujitos. Ajá. Luego en 2017, después de muchísimos éxitos, decidisteis, bueno, pues que cada uno tenía sus inquietudes. Y desde entonces ahí estás tú dando vueltas y vueltas.
Ahí voy yo con la rienda de Rebujitos, sí.
Bueno, no sé si te ha pasado ese primer vértigo que supongo que te da el hecho de pisar un escenario cuando lo has hecho tantas veces con otra persona y de pronto miras y no está, estás tú.
La verdad que lo pasé bastante mal el primer concierto porque por eso mismo, porque son tantos años acompañado de esa persona, viaje, además familia, mi primo me cría con él y de repente verte solo ante un público o en las entrevistas, la promoción, en todo, ¿no? En todo lo que conlleva esto de la música. Pero bueno, he estado superándome y ahora me encuentro muy bien. La verdad que estoy muy bien así como estoy.
¿Y cómo es?
No puedo quejar.
Estás ahora mismo en tu proceso creativo de los nuevos temas. Mm-hmm. ¿Hacia dónde te llevan en las letras, lo que cuentas? Porque yo decía tú un poquito el alma mater de Rebujitos, pero también lo de escribir, lo de componer, siempre ha sido tú el abanderado, ¿no?
Sí, la esencia del grupo se la he dado yo siempre por eso, porque era yo el que componía, el que hacía las melodías, las letras, el que se encargaba un poco de todo, ¿no? De la producción de los discos. Y ahora pues sigo en la línea, yo creo que no ha cambiado mucho, me voy actualizando un poco con los sonidos, con lo que se lleva ahora y demás, un poquito, pero siempre manteniendo la esencia.
Porque conseguisteis algo, hacer sonidos Rebujitos, es decir, sí. Y eso, hacer una marca, es muy difícil en esto, en el panorama musical.
Sí, bastante difícil y yo creo que lo hemos conseguido y voy a intentar mantenerlo por mucho tiempo, a ver si se da bien, ¿no?
Bueno, primero cuéntaselo, ahora este segundo avance, niña, de ese 9+1, ¿Qué hilo conductor tiene, si es que tiene alguno? Hemos escuchado dos temas, no sabemos cómo son los demás, tú lo sabrás, los demás no. Fíjate, puede, si unes uno con otro, cuéntaselo, niña. Todo ya va quedando, ¿no?
Totalmente.
¿Qué hilo de unión has buscado o qué hilo temático, si es que hay alguno?
No lo pienso, a ver, siempre desembocan en el amor, mis temas siempre hablan de amor, pero no pienso en conectar un tema con otro, pero después, pues es verdad, te pones a pensarlo y el primero, pues cuéntaselo, que le está diciendo a un amigo, que le cuente a esa persona lo que tú has sentido por ella y demás. Y después, pues este de niña, ya eres tú el que te presenta y dice, te lo voy a contar yo porque he tenido un flechazo y voy yo directamente a ti.
Amor a raudales, por lo que veo, ¿no?
Sí.
Mira, estoy yo quedándome con disfraces sencillitos, porque yo no tenía previsto disfrazarme para este carnaval.
¿Estás dispuesto?
Hombre, el de linterna, que simplemente con una linterna es fácil.
A ver, eso no es disfrazarte de linterna, eso lleva una linterna a la mano.
No, es disfrazarte de radar.
Ah, bueno, claro.
Ese me lo apunto, el de César. El de hombre invisible me parece muy complicado, no llego yo para ser tan laborioso.
Tampoco tanto, ¿eh? Unos leotardos, un
ya, pero me tengo mayot, que poner a buscar esas cosas. El de Alberto me convence. Dice, yo una vez simplemente me puse una pajita en la oreja, así a la boca, y decía que iba de controlador de la NASA. Dice, y hacía que hablaba con los astronautas. Dice, una pajita en plan micrófono. Luego, después de varias copas, dejé de ser controlador y pasé a ser Madonna. Él cuenta así en el...
Claro, eso es... Ah, bueno, claro. ¿Se pondría un par de coladores? O yo qué sé. No. Algo de coladores de té. O algo y Madonna.
Hay uno muy bueno que sería con una bata y un cubo en la cabeza y vas de cubata. Es facilito, es facilito.
Oye, también es fácil. Una bata tenemos todos en casa. Si no se la pides prestada, estás de que...
De guatine.
De guatine, claro. Y el cubo.
Y el cubo en la cabeza. ¿Y de qué va? De cubata.
De cubata.
Claro. Sube
no, hay como, no hay como el ingeniero gaditano para esto, ¿eh? De verdad que sí. Bueno, ahora estás en plena promoción, Mirai.
Sí.
¿Para cuándo el disco? ¿Entero?
El disco a finales de 2020.
Oh, o sea, que todavía tenemos por delante 10 meses.
Sí, pero porque voy a ir sacando cada X tiempo un single. Quiero entregarle a la gente las canciones más a mano, porque hay veces que sacas el disco, promocionas dos singles, sacas el disco y hay canciones que se pierden, se quedan ahí en el tintero y es una pena porque yo le pongo todo el cariño a todas y hay algunas que se quedan por ahí y me da pena, así que... hemos decidido este año ir sacando canción por canción. Cuando llevemos un número, pues sacaremos el disco completo con otras que no se hayan escuchado todavía.
O sea, que esto obedece a una estrategia, o no sé si obedece a que todavía no tienes el resto. Le he terminado con una cara a alguien,
pues mira,
para que...
Tengo que grabar una canción en breve de que la tengo ya preparada. Lo que pasa es que yo primero preparo la melodía y hago una letra base y tengo que grabarla dentro de una semana y no he hecho todavía la letra. Estoy componiéndola en medio de la promoción.
Oye, esto de poco a poco, para que la gente... Esto queda muy bien. Oye, saco lo que tengo porque no tengo más.
Bajo presión trabajo.
Bueno, claro, uno tiene su forma de enfrentarse a la creatividad. Y luego también para saborear tema a tema lo que supone el triunfar con, ahora que se va, ¿no?, el streaming, las visitas, sí. Porque claro, ahora...
Sí, ahora va todo por ahí, con las plataformas, ya lo que es el formato, por ejemplo, el formato, lo que es el disco.
Con los CDs que vendisteis vosotros y ahora pendiente de cuántas visitas tenéis.
De las visitas, de las descargas, de las reproducciones en Spotify, ahora va todo por ahí, sí.
Fíjate, hasta hace poco el vídeo musical era como un complemento de las canciones. Ahora va por delante casi, ¿no? Si no tienes un vídeo con la canción, date por muerto.
Totalmente.
Pero también dan como disco de oro y estas cosas a las reproducciones, ¿no?
También. Es que ha cambiado.
Que tú sabes
todo,
de esto también.
Bueno, te creas que yo sé tanto, ¿eh? Yo me estoy informando ahora, ¿eh? A mí me ha cogido un poco el cambio entre medio.
De mosquetero, nos cuenta José Miguel que se disfrazó, pero es que lo que nos cuenta es que se disfrazó de pequeño, que le gustó y que no ha cambiado el disfraz año tras año, que no es el mismo, dice, lo tengo de todas.
Hombre,
las...
no será de chicle, de goma, el disfraz, se va haciendo uno nuevo, se va creciendo, a lo alto o a lo ancho.
Lo tengo de diferentes tallas, diferentes estilos, dice, solamente un año optó por disfrazarse de Richelieu, ¿eh? No de mosquetero.
¿Se pasó de bando?
Se pasó de bando, sería para experimentar. Enrique nos cuenta, buenos días, yo tengo pensado de disfrazarme de Don Quijote haciendo mención de mi apellido. Digo, Enrique, ¿cuál es tu apellido? Para decirlo por la radio. Hidalgo.
Muy bien.
De caballero. De caballero. Y Elena dice que ella hace años se disfrazó de Punto G. Dice que...
¿Pero cómo está el personaje? ¿Pero qué pasa en el mundo? Entre los que van disfrazados de juguete sexual y los que van de Punto G.
Dice, muy sencillo.
¿Es una orgía? ¿No es un carnaval?
Dice, muy sencillo, Sergio, como si yo tuviese interés.
Por, es que tú has pedido que te den... disfraces sencillos, chico. Bien,
dice, sencillo. Dice, te vistes todo de negro, dice, y te pones un parche cosido con la letra G, un redondo.
Y
es un punto G.
El punto G, ya está.
Claro, ya está. Así de sencillo.
Yo te deseo toda la suerte del mundo para ti. Aquellos años fueron suficientes. No volverán por más que quieras mirar.
A escuchar a la comparsa en este disco que todavía no has hecho, pero te digo por si...
Un huequecito para ello, va a haber.
Un hueco, va a haber que hacerles, ¿no?
Por supuesto, siempre tengo que hacerle un guiño al carnaval y no faltará un tema con la comparsa de Tarifa.
¿Y en los escenarios cuándo?
En los escenarios estoy ya, estoy compaginando la promoción con los
conciertos.
Sí, ahora me voy estoy en Málaga el viernes y el sábado en Alaurín de la Torre, que está cerquita también, vamos, que todo queda en Málaga. Y eso, promocionando.
¿Y por aquí qué?
Y por aquí, vengo, ¿dónde más choco? ¿En Madrid?
Por menos mal.
En Madrid, en todos los pueblos de la Comunidad de Madrid,
sí,
¿no?
Sí, 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 y en Madrid, lo que es Madrid también, donde el mejor público tengo aquí. Uh-huh. Y este año anterior he estado 9-10 veces en concierto y ahora están llamando ya, creo que en Alcalá de Henares está a punto de cerrarse uno.
Buenos días, dice, soy Roberto, de Madrid. Yo, un año, como no tenía ganas de ir a una fiesta, me disfracé de hombre invisible. Así de sencillo. Yo le he preguntado, invisible porque no fue a la fiesta, claro, no porque fuese tan elaborado como el que nos mandaba Miguel, ¿no?
Sí, estuve la... ¿No viniste? Sí, pero iba disfrazado de hombre invisible.
Andrés dice, de prehistórico. Dice, de pieles me puse la batamanta.
Vaya prehistórico, más raro, pero bien. Con una batamanta, ¿y qué más?
Pablo dice, Geray, dice, a ver si supero el de cubata. Dice, yo me disfracé de agua. Llevaba un botijo en la mano y una toalla en la otra.
Sí, y claro. Ya está.
Claro, el líquido elemento me interpreto yo, ¿no? Entre el botijo y la toalla para secarse.
Geray, que todavía no te he preguntado por qué 9 más 1.
Pues 9 más 1, el primer disco en solitario que saqué.
Pero 9 más 1, 9 más 1.
Ah, vale, ¿por qué? Pues 9 discos que llevaba con mi compañero, con mi primo.
Ah, y el 1 el tuyo.
Y el 1 el mío, sí.
O sea que podemos titular así todos los discos, 9 más 3, 9 más 10, 9 más, pues más mira, 200.
Ya tenemos el número para este, 9 más 2, el que viene.
Para ti.
¿De qué te ríes?
Que Geray haya abierto la veda con lo del cubo.
Con lo del cubata,
el cubata,
¿no?
¿Qué es lo que tenemos?
Porque ahora nos manda un oyente el disfraz de batacazo.
Ah, vale.
Que es con la bata y con un cazo en la cabeza.
El cazo, es de bueno, es de bueno.
Raúl nos lo envía. Oye, que Raúl me lo ha puesto ahí, es decir, ¿miedo al batacazo hay?
Siempre se tiene ese miedo y esa incertidumbre de gustará, no gustará lo que hago. Pero bueno, a la vez también es bueno, ¿no? Tener esa presión para entregar todo y poner toda la carne en el asador.
Uh-huh. Oye, ¿esta niña sabe qué es ella?
A medias.
¡Oh! ¡Ah! O sea, que esto es como una... ¿Los cantantes utilizáis esto para declararos o para...?
No, yo no lo utilizo, yo no sé los demás, ¿eh? Pero no, yo intento dejar la música aparte y ser yo, ¿sabes? A la hora de tener una relación o de intentar declararme a alguien.
Uh-huh. ¿La niña no lo sabe a medias porque solo está ella o hay varias niñas que se creen que son ellas?
A ver, en realidad fue una cosita que sentí por ahí, pero ahora mismo estoy más solo que la buena.
Vaya, por Dios.
Qué pena de mí.
Qué lástima.
Entonces no se puede buscar un disfraz de pareja, porque hay mucha gente que hace disfraz de grupo, disfraz de pareja, disfraces individuales.
No, ahora mismo no.
Ahora mismo.
Con una amiga.
Con una amiga también, sí, es verdad.
O un amigo.
Claro, también.
Siento tan extraño.
Pues nada, Alfonso nos da más ideas sencillas. Dice, id normal, de calle. Dice, y simplemente, pues nada, lo que tenéis que hacer es cuando alguien os pregunte de qué vais disfrazado, dice, hincháis los carrillos, ¿vale? Y luego os apretáis con los índices los dos mofletes y le decís que vas de espinilla.
¿Qué debo hacer?
Espérate que lo estoy. Yo lo he leído sin pensar, claro, lo que estaba leyendo. Vale, ya sí.
Yo esto lo había oído, pero más asqueroso.
Pues será del bus que tenga.
Es que ahí hay quien lo hace con un bote de mayonesa metido en la boca.
Ah, bueno.
Ya, claro.
Miriam, un elaborado, dice que se disfrazó de la marmota del día de la marmota. Dice, con un sombrero de copa y todo. Esto ya es amor al disfraz. Yo no sé si tenía sombrero de copa la marmota. Pero
no, sobre todo...
Y de marmota, con los pelajes y
como... Yo no he visto una marmota de cerca, he visto la de la tele, la que salen los americanos. Pero los que llevan el sombrero de copa son los señores. Ya, la marmota.
Ella iría, haría una mesa.
La otra está durmiendo allí tranquilamente, no ya, va a estar con un sombrero de copa.
Pues imagino que se pondría sombrero de copa para... Que viesen que no era una marmota al uso, que era una marmota importante.
Yeray mencionaba Sergio el streaming, las redes sociales, y tú nos decías que vas sacando tema a tema un poco para que la gente los vaya conociendo, pero ¿actúas en consecuencia a la respuesta que tienes a través del streaming o a través de YouTube? Es decir, tú pones una canción ahí y esperas a ver qué es lo que pasa. Que no tiene demasiadas me gustas o demasiados seguidores, dices, está casi que no. Y si tiene una buena respuesta, dices, para adentro. O sea, te sirve un poquito como, digamos, como barómetro para ver si vas por el buen camino o no.
Sí, un poquito. A ver, ya las que saco, ya las que están ahí van al disco, vamos, y creemos en ellas. Que gusten más, gusten menos, eso ya pues decide el público. Pero nosotros intentamos que coger la canción que creemos que va a funcionar. Pero es verdad que eso es un termómetro, que hay una buena... Un buen sitio para medir si gusta o no gusta.
Porque si no tienes que recurrir a la gente de alrededor. ¿A quién recurres tú?
Pues a mi familia, a mi hermana, a mis amigos, a la discográfica, que ya somos como una familia, que llevamos ya pues 16 años llevo con ellos, así que ellos son los que me guían un poquito.
¿Has pensado en algún momento de tu vida darle un giro absoluto? Yo no sé, cuando cortaste con tu primo, no sé si te pasó en algún momento por la cabeza la idea de decir... Rompo con Rebujitos y voy por otro camino.
Sí. Baramos esta posibilidad, la tuvimos en la mesa y de quedarme con Yera y Blanco y hacer algo no diferente
heavy.
Porque sí,
heavy, ¿te imaginas? Reggaetón.
Hacer boleros. Pero la verdad que al final dijimos, los Rebujitos nos ha costado bastante de marcar este nombre, este estilo.
Ya habíamos hecho mucho trabajo y mucho camino, sí, ¿no? Como sí, para sí, borrarlo.
Sí. No se puede.
Sara me dice, Sergio, apaño todo con bolsas de basura para los disfraces. Dice, me disfrazo de ella con los que sea. Este año voy de huevo frito, dice, con una bolsa blanca, dice, y otra María recortada y pegada en el centro. Así de sencillo.
No es tampoco marca cintura.
Hombre, el disfraz de huevo frito no es slim fit, es una cosa que se expande.
Tan de ti que mi sombra.
No sé si te va a dar tiempo a estar en el carnaval, de tu tierra, Geray, y sospecho que no. Estás dando más vueltas que un tío vivo con la promo, tienes que componer el resto del disco, tienes que actuar.
A concierto,
por
claro.
Favor.
No, creo que no me va a dar tiempo, no sé si estaré, pero bueno, no pasa nada, hay más años.
Y hay más carnavales.
Además, mi trabajo y la música es lo primero, así que el carnaval puede esperar.
En Madrid también hay, o sea que te puedes unir al carnaval madrileño. ¿De qué te disfrazarías si pudieras, si tuvieses todos los disfraces del mundo a tu disposición?
Es que no sé, ahora mismo me gustaría disfrazarme de Jack Sparrow, tío.
Jack Sparrow.
Que tengo ahí siempre,
pendiente.
No sé por qué, me gusta mucho.
De pirata.
Del Caribe, de pirata.
Es un pirata que no está mal. Johnny Depp no está
hombre,
mal.
Johnny Depp tiene su cosita, ¿no?
Claro, la gente dice, yo de Piratas del Caribe, pero nadie sabe si te quiere disfrazar de pirata o de Johnny Depp.
O de Johnny Depp.
Realmente.
Tener la cara de Johnny Depp es lo que es complicado.
Bueno, de lo que no hay ninguna duda es de que todos queremos tener este nuevo éxito de Rebujitos de Yeray Blanco. Que a nadie se despiste. Niña es el segundo adelanto de ese disco que verá la luz dentro de muy poquito, porque 10 meses se pasan volando. Geray, muchísimas gracias, que tengas muchísimo éxito y a saber dónde tienes tu casa.
Muchas gracias, un placer.